Los estudios de Misiones Online a Estefanía Palomino. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fabiana.
Hola, sí. Buenas tardes, Fabiana. Muchas gracias aquí por poder compartir con ustedes una tarde, una vez más, acompañándolos desde Misiones Online. Bueno, Fabiana, hoy tenemos un invitado, un destacado invitado, que es del Centro Simón Wiesenthal, y es el doctor Ariel Gelblum, al quien doy la bienvenida. No sé si hemos escuchado estos últimos días una investigación que estremeció, generó muchos comentarios, y aquí también en la zona de Misiones, que es una zona, digamos, una provincia con mucha inmigración, y una historia rica en inmigración. Y bueno, el centro difundió un documento con los integrantes de la Unión Alemana de Gremios, una de las organizaciones encubiertas que operaba en el país, y la idea es que se reveló una ruta antigua del dinero nazi que provendría de Argentina. Entonces nosotros queremos hablar, qué mejor que el señor, para que nos pueda explicar un poquito más sobre esta información. Doctor Ariel, bienvenido, muchas gracias por dar este tiempo desde Buenos Aires para conversar con nosotros aquí en Misiones Online.
¿Qué tal? Buenas tardes, a sus órdenes.
Doctor Ariel, este es un descubrimiento que ha generado muchas expectativas de muchas personas, que radica una investigación muy profunda también. Y nosotros queríamos saber, aquí en Misiones, que justo nosotros mencionábamos, es una zona que altamente, digamos, con mucha, que tuvo una historia rica en inmigración. Muchas personas se nos acercaron porque este documento que ustedes revelaron también incluía muchos de los apellidos y de la historia familiar de ellos. Yo quería saber, primero, para poner un contexto a las personas, ¿en qué consiste este documento? ¿Cuáles fueron los principales puntos que ustedes descubrieron para que nos puedan mantener informados?
Bueno, a ver, si me van a permitir, hago una pequeña exposición muy cortita y de ahí creo que les va a sacar todas las dudas. No hay que confundir la lista con el dinero. Esto es lo primero que vamos a decir y yo voy a explicar ambas cosas. A lo largo de la década del 30 existieron distintas organizaciones filonazis, entre ellas la más importante era la Unión Alemana de Gremios. Hasta el año 1938. Recordemos que en el año 1938, en el...
Hola, sí, estamos perdiendo la comunicación, doctor. ¿Se escucha? Perdimos la comunicación con el doctor, que parece que no... Se cortó la comunicación. Vamos a tratar de llamarlo de nuevo para poder tener más información. Por ahí, Estefanía, podrías darnos más información de lo que se difundió. Y ya empezaba justo el doctor a explicarnos de la diferencia que había entre las listas y el dinero que esto se difundió a través de los medios.
Claro, justo eso hablaba el doctor, ¿no? Él nos explicaba que se trataba de una lista con 12.000 nombres que simpatizaban con el gobierno de Hitler en Alemania y que también entre estas personas que simpatizaban también había un grupo de personas que triangulaban dinero al exterior. Hola. ¿Doctor Ariel?
Sí, ahora sí lo tenemos. Volvimos, se me cortó la comunicación. Hasta ahí estaba comentando de que principalmente trabaja durante los años 39 a 41 y genera, dentro de sus actividades, un allanamiento a la sede de lo que era el partido nazi, organización exterior en la ciudad de Buenos Aires, y a la Unión Alemana de Gremios. Ahí encuentra toda la documentación y genera este listado. Cuando llega el año 1943, el golpe militar ingresa dentro del ámbito del Congreso, secuestra toda esta documentación y presumiblemente la quema. Claro. Se desconocía que podían existir originales de esta documentación hasta que un investigador la encontró casi de casualidad en el viejo edificio del Banco Nacional de Desarrollo durante la década del 80. ¿Por qué razón desde la década del 80 hasta hoy no la dio a conocer? La verdad que desconozco, pero a nosotros nos la hizo llegar hace unos 15, 20 días atrás. Entonces, a partir de ahí empieza este movimiento y la divulgación de estas listas. Por otro lado, sí utilizamos esta idea de que se empieza a dar a conocer todo para que se sepa que mucha de la gente que estaba en estas listas, a ver, se entienda, no todos los que están en la lista, pero sí de aquellos que estaban en las listas, mucha gente estuvo siendo partícipe de un par de situaciones. La primera, que haya crecido exponencialmente su patrimonio en base a negocios basados en dinero que proviene de la expoliación de los bienes de los judíos en Alemania cuando las leyes de Nuremberg. Es decir, recordamos que de acuerdo a las leyes de Nuremberg se le quitan los derechos civiles y económicos a los judíos en Alemania. Entonces, tanto los bienes materiales que solían tener pasan a disposición de otra gente, del Estado o bien a otros privados. A raíz de esa situación es que crecen exponencialmente estos patrimonios. Y la otra situación, y muchos de ellos hacían negocios a través de Argentina. ¿Por qué? Porque los negocios, las empresas alemanas no tenían acceso a los dólares en el mercado internacional. Pero entonces transmitían o transferían los marcos alemanes hacia Buenos Aires, aquí se transformaran en dólares y en lugar de volver a Alemania se depositaban en Suiza. ¿Se entendió hasta ahí?
Sí. Entonces, entonces realizaban toda una trayectoria como para transformar todo ese dinero y que también así se pierda por ahí el camino de dónde llegó o cuál fue su destino, ¿no?
Exacto. El capítulo que sigue a todo esto, una vez que se entiende esta situación, es que todo esto va a parar a un banco suizo que se llama Schwerische Kreditanstalten, que es algo así como la traducción vendría a ser entidad de crédito suiza, pero al final de la guerra esta institución y todos los depósitos puestos en esta institución quedan congelados por decisión de los aliados para poder investigar esos fondos. La realidad es que como toda cuenta en un banco suiza que se encontraba numerada, era muy difícil encontrar a quién pertenecía y no había nadie que se hubiese puesto en el candelero reconociéndose como nazi para decir ese dinero es mío.
Claro.
Entonces durante muchísimo tiempo esas cuentas quedan inactivas. Ese capital que queda absolutamente inactivo es el que da lugar a la creación del actual Credit Suisse en Suiza. Entonces, sí tenemos noticias en forma extraoficial, no tengo los documentos para poder decirlo, con lo cual basta, digamos, creer que nosotros tenemos alguna información al respecto, pero no la podemos asegurar, es que herederos de esos nazis de la década del 30 están presentándose a cobrar esos dineros.
¿Se puede decir que puede ser una presentación o algo que impulsó la crisis?
Nosotros tenemos una idea de que hay determinados movimientos donde hay herederos que están intentando cobrar ese dinero, ya sea a través de movimientos jurídicos o de determinadas situaciones, que hay una actividad dirigida en ese sentido. Por otro lado, desde la década del 90, nuestra institución, nuestro director de Relaciones Internacionales, que tiene sede en París, ya le pidió a este banco que abra, por favor, las cuentas para que nosotros podamos hacer la investigación para ver el origen del dinero, cosa que hasta ahora no hemos tenido éxito.
Claro, justo.
Hemos repetido este pedido el lunes pasado en una carta firmada por él y por mí, y en eso estamos. Y esto es lo que se dio a conocer en todas las noticias desde el lunes.
Entonces, lo que justo hay que precisar, usted decía, una cosa es la lista de los nombres y otra cosa es el tema del movimiento, digamos, del dinero en sí.
Exactamente. Para que quede claro, como cuando éramos chicos y hablábamos de la teoría de subconjuntos, no todos los que están en la lista tienen dinero en ese banco, pero todos los que tienen dinero en ese banco es muy probable que estén figurando en esas listas.
Sí. Entonces están haciendo todo un procedimiento jurídico como para obtener todos esos nombres y ver cuál fue el destino y el camino, definir todo ese camino del dinero también, ¿no?
Exactamente. ¿En qué va a terminar todo esto? Desconozco, pero desde el día lunes, por supuesto, esto ha generado todo este movimiento.
Justo también lo consultamos porque muchos misioneros, digamos, familiares provenientes, digamos, de Alemania, han dicho de qué asegura que ese dinero fue destinado al nazismo o para los familiares que quedaron allá. Entonces, por eso que también le llamamos para consultar. ¿La investigación confirma que ese dinero fue realmente destinado para con ese fin? Con el fin,
todo ese dinero que vino desde Alemania tiene varias, una, o tiene su origen en la expoliación de dinero de los judíos en Alemania, o bien generado por negocios, como por ejemplo, uno de los que figuran en estas listas es la empresa IG Farben, que fue la que luego utilizó todo ese capital para poder fabricar el gas Ciclón B utilizado para matar gente en los campos de concentración.
Entonces, digamos, todo tiene una... Para aclararlo, porque nosotros hemos tenido muchos oyentes que nos han estado preguntando. Entonces, ya, bueno, eso es un muy, muy, muy buen punto para estar reflexionando. Y en caso de la presencia de algún de algunos misioneros, también se nos llegó información de que había, digamos, gente procedente del Dorado, de Monte Carlo, como antes también sí. Se mencionaba. ¿Tienen información ustedes al respecto?
No todavía. Uh-huh. Es decir, no todavía respecto de quiénes son los titulares de las cuentas allá. Sí. Y sabemos el trayecto que este dinero llevó.
Uh-huh. Claro, todavía, digamos, estamos en investigaciones, principalmente, como se dice, ¿no? Por el tema de que las cuentas todavía están congeladas, no son abiertas, y esa es una traba muy fuerte, ¿no?
Para poder lo único que le puedo, digamos, la conclusión a la que llego después de cada una de las charlas que vengo teniendo desde el lunes, uh-huh. Es que el gran ganador de esto no es ni, por supuesto, desde ya ninguno de los familiares de los judíos de Alemania. Eso desde ya que no. Sí, sí. Aquellos que tenían este dinero y lo depositaron y quedó congelada la cuenta, por ahora tampoco. El único que viene ganando es el banco, que recibió el dinero y que lo tiene todavía desde entonces y no se lo dio a nadie.
Doctor Ariel, ¿cuál sería el siguiente paso? Ustedes ya presentaron una carta. ¿Hay un plazo, digamos, determinado por ley para esperar?
Iremos viendo cómo se desarrollan los acontecimientos. Creo que aquí hay más de un actor... Y iremos viendo de qué manera esto se va a desarrollar.
¿Hay algún otro, digamos, otra organización internacional que ha mostrado su apoyo, ayudarlos también un poco a poder generar un poco de presión al banco para que pueda, digamos, soltar esta información?
Mire, le diría que recién estamos en los albores de este proceso.
Bueno. Muchísimas gracias, doctor.
No, a sus órdenes, por favor.
Y esperamos...
Muchas gracias por darnos esta ocasión.
No, y gracias a usted también, y veremos próximamente una comunicación para ver si hay más información y esperemos que esto avance.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Ahí escuchábamos al doctor Ariel